Canarias.
Estar informado.
Somos el punto migratorio más caliente de toda Europa. Lo decía Fernando Clavijo las últimas horas, después de sus reuniones con cargos comunitarios, y lo estamos comprobando. En las últimas 24 horas, 7 embarcaciones han sido rescatadas en las inmediaciones de la Isla del Hierro. Además, 3 embarcaciones más, 10 en total, han sido rescatadas también en Tenerife y en Gran Canaria. Los detalles los tiene Santi Morollón.
La inmigración repunta justo después de unos días de relativa tranquilidad. Son 10 los cayucos que han alcanzado la costa del Hierro, Tenerife y Gran Canaria con más de 740 personas. Noche muy intensa para salvamento marítimo, especialmente en el Hierro, donde han llegado 7 de las embarcaciones con más de 400 personas, lo que va a tensionar de nuevo la capacidad de acogida que tiene la isla del Meridiano. La llegada de estas pateras se produce con una muy mala mar a consecuencia de la borrasca Garoé. En lo que llevamos de año son en torno a 4.000 los migrantes que han alcanzado la costa de Canarias.
Son 4.334, según datos de la delegación de gobierno, los migrantes que han alcanzado nuestras costas en tan solo 22 días del 2025. De hecho, en una de esas embarcaciones de las últimas 24 horas que ha llegado al Hierro, llegaba un migrante fallecido. El texto para la derivación puntual y extraordinaria de menores migrantes entre autonomías está a punto. Así lo ha confirmado el ministro Ángel Víctor Torres esta mañana aquí, en COPE Canarias. El acuerdo está casi cerrado. Falta ahora pasarlo por el filtro de la Abogacía del Estado y de los servicios jurídicos, tanto del Ministerio de Política Territorial como de Gobierno de Canarias. El ministro Ángel Víctor Torres.
Ahora estamos en una modificación puntual, estamos trabajando los textos, hay un calendario y una actuación prevista. Esta misma semana hemos hablado, el fin de semana, Clavijo y yo, y bueno, después de tener incluso un encuentro presencial los servicios jurídicos la semana pasada de Política Territorial y Presidencia, se avanza en ese texto. Este lunes nos han trasladado algunas propuestas nuevas que están siendo analizadas por los servicios jurídicos de Política Territorial y del Gobierno de Canarias. Y una vez que ya tengamos un consenso básico en ese texto, pues serán los servicios jurídicos los que nos digan si cabe el Real Decreto Ley o si cabe la proposición de ley.
Esto es para una derivación, insistimos, puntual y extraordinaria de menores migrantes entre el resto de autonomías. Para una derivación fija y automática, un mecanismo fijo, sería necesario reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, algo que necesitaría de un consenso entre partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados. De momento, el Partido Popular se ha negado en banda a esta posibilidad. Por ello, el ministro Ángel Víctor Torres no ha dejado de afear la conducta popular, tanto en materia migratoria, también en otras cuestiones. Ayer, comparecencia de Ángel Víctor Torres en el Senado, en la Comisión de Investigación sobre el caso Coldo. Ángel Víctor Torres ha negado la posible cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de compra de material sanitario durante la pandemia y afirma que si alguien se ha enriquecido con ello, lo deberá pagar con todo el peso de la ley.
Quien finalmente ha habido, quien de manera ilegal o ilegítima se beneficiara en unos momentos tremendamente duros, que lo pagué con todo el peso de la ley, ¿no? Yo lo que hice, mi gobierno y todos los partidos en Canarias y la sociedad civil y ustedes, los medios de comunicación, fue ayudarnos para conseguir material, para responder ante la pandemia, para evitar muertes, para ser Canarias lo que finalmente fue, la comunidad que gestionó con menor número de fallecidos por habitante de todo el país la pandemia. Creo que hicimos las cosas bien.
Ángel Víctor Torres dice no conocer tampoco al comisionista Víctor de Aldama y además asegura que debe ser él, el dedo acusador, quien demuestre la relación que mantenían entre ambos. Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, ya la 1:52 de la tarde. Te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Lluvias, tormentas, viento, mala mar, la borrasca Garoé se está haciendo notar a su paso por Canarias. A los avisos amarillos y activos ayer, martes, por fenómenos costeros en el litoral norte y también por fuertes rachas de viento, en La Palma y Tenerife se suman 2 nuevas prealertas del Gobierno de Canarias, en este caso por tormentas y lluvias en todo el archipiélago. Hoy, por lo general, será un día nuboso, con lluvias débiles y moderadas que afectarán, están ya afectando, sobre todo a las islas occidentales en su vertiente norte. Estabilidad en cuanto a temperaturas y acaso leve aumento de los valores máximos en Lanzarote y Fuerteventura. David Suárez, delegado de la EMET en Canarias.
De cara a Canarias, tuvimos el primer paso del frente frío en la jornada de ayer martes, que dejó precipitaciones sobre todo en las islas más occidentales y sur de Gran Canaria. Y para la jornada tanto de hoy como mañana tenemos pues un amplio entorno de inestabilidad provocado más bien por el embolsamiento de aire frío que hay en niveles intermedios de la troposfera, por el paso de una vaguada y posteriormente de una dana. Y esto pues nos ha hecho emitir una serie de avisos por fenómenos meteorológicos adversos dirigidos pues sobre todo al fenómeno del mal estado del mar.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ha comenzado Fitur en Madrid, con Canarias llegando como un destino de referencia para la comunidad turística internacional. Enseguida te cuento cómo está yendo esta primera jornada.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus. Ocasión Plus, nueva tienda en Las Palmas, calle Doctor Juan Domínguez Pérez 6.
Hay muchos gas, en FlexiGas, hay muchos gas, en FlexiGas, hay muchos gas, hay muchos gas, en FlexiGas, hay muchos gas, en FlexiGas.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
¿Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos?
Y hay gente que espera con mucha ansia ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Mañana se ha inaugurado en Madrid el principal escaparate turístico de España. Hablamos de la Feria Internacional de Turismo Fitur. Canarias llega a esta cita después de registrar su récord de visitantes el año pasado con 18 millones de personas y consolidándose como un destino líder en la comunidad internacional. Los principales objetivos que se buscan son el crecimiento sostenible y el aumento del gasto en destino de cada turista. Jessica de León, sobre el perfil de turista que busca Canarias en Fitur.
Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura.
Y 9.400 plazas más son necesarias en los centros sociosanitarios del archipiélago para atender a los mayores de 65 años totalmente dependientes. Están ocupadas el 44,2% de las plazas residenciales, mientras que la media nacional es del 84,1%. Esto es complicado de cubrir, sobre todo si tenemos en cuenta que en 13 años, del 2010 al 2023, solo se han creado 506 plazas de las 13.000 necesarias en las residencias públicas. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes del Servicio Social, es encargada de realizar este estudio sobre la situación de la dependencia en Canarias.
Que son malos gestores y son gobernantes que no tienen alma, porque están generando un sufrimiento añadido a las personas más vulnerables, y todos vamos a ser personas mayores vulnerables a lo largo de nuestra vida, y vamos a convivir con personas que van a vivir esa situación de dependencia.
1:58 de la tarde. La información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa. La tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Gregorio Ordóñez nació en Caracas un 21 de julio de 1958. 4 años más tarde llegó a San Sebastián y desde entonces jamás se separó de su ciudad. Periodista de profesión, Ordóñez dedicó su vida a la política en una ciudad marcada por la presión abertzale y la casi omnipresencia del terrorismo etarra. Fue concejal, teniente de alcalde y diputado del Partido Popular. Un 22 de enero de 1995, los etarras Lasarte, Zapata y Chapote decidieron darle muerte. Han pasado 30 años desde el asesinato de Gregorio Ordóñez. Lasarte y Zapata viven en libertad. Chapote sigue en la cárcel, desde donde lidera a los nostálgicos del terrorismo etarra. Ordóñez, como Enrique Casas, Fernando Mújica, Miguel Ángel Blanco y otros muchos hombres y mujeres de bien, fue víctima de lo que ETA denominó socialización del sufrimiento. Cuando asesinar a policías, guardias civiles y militares dejó de ser funcional, ETA decidió asesinar a políticos, jueces y fiscales para aumentar el impacto de sus atentados y expandir el terror para que nadie pudiese sentirse seguro. Todos eran víctimas potenciales de la banda. Gregorio Ordóñez no les temía, se movía libremente y no quería más escolta que la que requería su función pública. Rendirle homenaje y tributo públicamente es un deber.